Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
Ya comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, queridos especuladores. Estos After Markets, todos los viernes de 7 a 8 de la noche, hablamos un poco de economía, de mercados, de finanzas, que les habla Andrés Vilela Weiss. Mandamos un abrazo muy grande a Juli. Juli está dando clases en la Ditela. Espero que la estés rompiendo toda. Nos pueden seguir en Twitter, @andres_julianjosovich. Vamos a hacer una pequeña introducción acá desde la casa central de Lemon Cash, de la Lemoneta, así que se escucha el ruido de fondo, es porque está la gente ahí preparándose para salir de After. Iba a hacer una pequeña introducción y ya presentamos a los invitados. En Argentina el tipo de cambio sigue muy volátil, los bonos soberanos no reaccionan. El gobierno no logró renovar ayer los vencimientos de la segunda quincena de abril. Emitió 372 mil millones de pesos contra vencimientos por 395 mil millones de pesos y cerró el mes repagando deuda neta por primera vez en el año, con un financiamiento neto negativo de alrededor de 80 mil millones en todo abril. El Tesoro había conseguido 640 mil millones de pesos netos en el mercado durante el primer trimestre de 2022 contra apenas 90 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2021. En abril el financiamiento se volvió negativo y termina siendo un mes que desentona con lo que venía siendo la norma para el MECON, dicen los amigos de 1816. Nos preguntamos, ¿por qué el Tesoro no logró financiamiento del mercado este mes cuando había conseguido tantos pesos en marzo? Básicamente porque dejó de ofrecer lo que quería el sector, aparentemente, lo que quería el sector privado, que son instrumentos atados a la inflación, los bonos CER, con vencimiento durante los próximos 12 meses. Claramente hay una historia detrás de esto, de qué pasa con los bonos en pesos con un cambio de administración. En la primera subasta de abril, el MECON ofreció una canasta de T2X3 y T2X4, la famosa canastita, como le dice el amigo Aries Bar, y en esta segunda subasta del mes ofreció una canasta del ESER Mayo 2023 y T2X4. El diferencial del rendimiento entre estos dos bonos, entre el TX24 y entre que vence en marzo 2024 y un TX23, disculpen, no eran los mismos dos bonos, entre el TX24 y el TX23, que vence respectivamente en marzo 2024 y en marzo 2023, subió desde 200 puntos básicos de diferencia a principio de abril a 7.600 puntos básicos hasta esta semana. Sí, o sea, vale decir que no tanto por la tasa alta del TX24, sino más bien por la tasa negativa del TX23. Y como decíamos recién, esto puede ser un reflejo de que el mercado tiene una preferencia muy clara por papeles con vencimientos durante este mandato principal y lejos del periodo de transición. ¿Cuál podría ser la razón? Bueno, que obviamente, dado los altos stocks de bonos en pesos, sobre todo la parte indexada, no está claro qué medidas podría tomar una próxima administración para lidiar con este potencial problema. Ahora lo vamos a discutir con los invitados en la mesa. 1816 dice que identifica tres grandes salidas posibles: extender el cepo, licuar con una gran devaluación o reestructurar la moneda deuda local. Temblamos todos un poco ante estas alternativas. Así que bueno, obviamente es lógico que el mercado empieza a operar asignándole chances a cada uno de estos escenarios. Por otro lado, en Estados Unidos, el mercado americano muy débil. Tuvimos el peor mes del Nasdaq desde el 2008. Hoy cerró más de 4% abajo. Lo que se puede ver a nivel de estructura interna de los índices es que, a pesar de que los índices, obviamente tuvimos bajas, pero no tan fuertes, hay acciones, componentes del índice que han caído muy fuerte y otras que estaban sosteniendo, y los últimos días muchas de las que venían sosteniendo están aflojando, por lo cual obviamente afloja el índice también. Esto fue una pequeña introducción, ya vamos a presentar a los invitados, vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Esto es Aftermath.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Seguimos en Aftermarket. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, @andrés, @JulianJosovich, y nos pueden buscar en Spotify como Aftermarket y escuchan los programas después con cierto delay. Hoy a la noche ya sabemos el programa de hoy. Nos acompañan en el programa de la fecha eran Rodolfo Pérez Guerrero. Rodo es gerente de finanzas en Consultatio. ¿Cómo estás, Rodo? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo va? Muy contento de estar acá después de muchos intentos fallidos, así que muy contento de estar acá. Aparte, con los índices de afuera cayendo 4% y con cuarta semana consecutiva de caída, nadie nos puede acusar de que vinimos en máximos o que vinimos a ponerle techo al mercado, sino más bien todo lo contrario.
Es más fácil. Y por otro lado, tenemos acá participando en la mesa a mi gran amigo Jonathan John Conopel. Él es asesor financiero en Conosur Inversiones, amigos de la casa. ¿Cómo estás, John?
Muy bien, y vos, Andy, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por venir. Los Twitter de los chicos son @Rodick, R-O-D-I-C-K 1986, Rodick 1986, y JKO Finanzas. Muchachos, ¿cómo va? ¿Cómo están?
Muy bien. La verdad que viviendo acá momentos interesantes para ver los mercados, para ver la situación financiera global y cómo los precios nos comunican y nos dan información sobre lo que está pasando, ¿no?
¿Qué nos están comunicando los precios de los índices americanos? ¿Por qué hoy el Nasdaq cayó 4%? ¿Cuál es la dinámica que están viendo en el mercado americano?
Y está raro el mercado, la verdad, ¿no? Está bastante difícil de leer el mercado. Creo que nos habíamos mal acostumbrado a que la Fed emita, triplique su hoja de balance y que la inflación sea muy baja y que los activos subieran. Y estamos desacostumbrados a este mercado donde la inflación en Estados Unidos parece que empieza a pegar y la Fed está un poco más contractiva que antes. Así que estamos acomodándonos un poco a esta nueva realidad y a este movimiento de carteras donde se dejó de premiar tanto a las growth y vamos un poco más en busca de value.
Sí, la verdad es que se va viendo. Algunas cosas parecen que pasan muy rápido, ¿no? Uno ve por ahí que un día cae 3-4% la bolsa de Estados Unidos, las acciones, y piensa que es un movimiento rápido, pero me da la sensación de que los movimientos son más lentos, y más allá de que un día sube, un día baja, hay cosas que las venimos viendo hace varios meses, ¿no? De hecho, en el último año las acciones de Estados Unidos no subieron, están negativo. En lo que va del año tuvo una caída grande, pero bueno, ya hace varios meses que se van viendo algunas señales, ¿no? Vimos lo que pasó con la curva de Treasuries, es decir, la diferencia entre las tasas de largo plazo y las tasas de corto plazo. Se va viendo.
Disculpa, ¿a qué te referís con la curva de Treasuries y las tasas de corto y largo, John?
Muy bien. La curva de Treasuries es básicamente una línea que une las diferentes tasas de interés que pagan los bonos con diferentes vencimientos del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, se dice que, y es lo que ha pasado históricamente, cuando los bonos de largo plazo, es decir, los que tienen vencimiento a 10 años, pagan una tasa de interés que es más baja que los bonos de corto plazo, con vencimiento de 2 años, por ejemplo, en general, después de que sucede eso, viene una recesión. Y ha ocurrido antes de cada crisis, pasó incluso antes de la caída del mercado y la recesión de la pandemia, y hace poco tiempo también vimos que esta diferencia también volvió a ser cero, por lo cual se habló mucho de que podía venirse una recesión y que se podía venir una desaceleración económica. Y bueno, todas estas cosas van impactando en las expectativas que tiene el mercado y que tienen los inversores sobre las ganancias de las empresas, ¿no? Y la actividad.
¿Están siguiendo las presentaciones de resultados de las empresas? ¿Que está en línea lo que hemos visto, digamos, con los precios de mercado, con lo que las empresas han reportado en las últimas semanas?
Bueno, en general en muchos sectores viene bastante positivo. Más o menos un tercio de las empresas de Estados Unidos presentaron balances sobre el primer trimestre, y si bien en general la mayoría sorprendieron positivamente en resultados y ventas, la verdad es que ya se ve a los directivos de las empresas siendo mucho más cautos en sus estimaciones de crecimiento para adelante, ¿no? Yo sé que esperan menos crecimiento que lo que esperaban antes, se ve cierta desaceleración. Algunos, por ejemplo, Apple comunicó que se esperaban menores ventas por posibles nuevas apariciones del virus en China, y así van apareciendo cada vez más señales de una posible desaceleración económica, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, ¿no? Y que va mucho más allá de la coyuntura o eventos puntuales como la guerra.
Sí, a ver, creo que hay algo paradójico en todo esto, con respecto, por ejemplo, a las tasas de interés. Subieron mucho en el corto plazo, pero si uno compara la tasa de 10 años y la de 30 años con respecto a cuánto estaban hace 4 o 5 años, y están exactamente igual. O sea, están en 3% igual que hace 4 años, lo que pasa que en el medio cayeron muchísimo y ahora volvieron a subir. Y creo que eso va a repercutir en un reacomodamiento en el mercado de bonos en general. Tenemos la tasa de 2 años casi en 3% y la tasa de 30 años en 3%. Y antes, para buscar rendimientos de 4 o 5% en bonos investment grade, uno se tenía que ir a duration muy larga o a vencimientos muy largos, al 2040, 2050, y hoy un vencimiento a 2027, 2028, ya podemos encontrar esos rendimientos de 3, 4%, y eso es bueno para mí, para el mercado, porque le va a poner, me parece, un poco de techo a las tasas de interés. Y con respecto a los balances y a las empresas, también se da algo paradójico, porque la gran mayoría de las empresas, o al menos las principales de los índices, le hace Microsoft, Apple, Google, Facebook, ya no son empresas growth o no rentables, sino que son empresas que generan muchísima caja y son rentables hoy en día, y que tal vez, sí, es cierto, desaceleren el crecimiento. Lo vimos un poco en Facebook, lo vimos bastante en Amazon, pero siguen siendo sólidas, sin deuda, y siguen creciendo y generando caja. Entonces, a veces pareciera que el descuento o el castigo es bastante excesivo. Por ejemplo, Facebook quedó cotizando a 13 años de precio sobre generación de caja, que son ratios mejores que empresas petroleras o empresas sin tanto potencial de crecimiento.
¿Qué significa ese ratio, Rodo?
Que en 13 años, digamos, con la caja libre que genera Facebook, en 13 años te repagás toda la empresa, ¿sí? O sea, tardás 13 años en recuperar toda la inversión de comprarte todo Facebook.
Excelente. Che, escúchame, ahí leí un tuit tuyo, Rodi, que decía: Google quedó cotizando a un free cash flow yield del 5%, un bono a 30 años rinde menos del 3%. ¿Qué es esto del free cash flow? Se me durmió la lengua. Yield. ¿Y por qué es interesante, te parece, esa métrica respecto a lo que rinde un bono de 30 años?
Bueno, a ver, Google es una empresa que no tiene deuda, tiene deuda cero, de hecho tiene caja. Entonces, si uno se comprara toda la empresa, tuviera la plata para comprarse toda la empresa, y se pusiera en el bolsillo todo el efectivo que genera cada año, tendría un rendimiento del 5%. O sea, me compro Google por 100 pesos, por 100 dólares, y todos los años me voy guardando 5 dólares en el bolsillo. Así que en 20 años estaría recuperando la inversión. Si hago este mismo ejercicio con un bono del Tesoro americano, me estaría pagando 100 y me estaría metiendo en el bolsillo 3 dólares todos los años. La diferencia entre un caso y el otro es que Google tiene un potencial de crecimiento, o sea, puede hacer crecer su negocio, y el bono del Tesoro americano no. Es 100 fijo y ya sé que nunca va a crecer por sobre encima de 100. En el caso de Google, no. Entonces, se pone interesante eso. Es decir, bueno, Google me rinde, o una acción de Google me rinde más que un bono, ese 5% es más ahora al 3%, y me quedo con la potencialidad del upside del crecimiento del negocio. Así que, digamos, me parece que se empieza a ver valuaciones bastante atractivas dentro de los índices americanos.
O sea, ¿y tenés cierta preferencia por este tipo de tech madura o ex-fang, o como queramos decirle?
Y me parece que, digamos, el downside es más acotado que en otro tipo de tech que todavía no son rentables y que antes se las priceaba como múltiplos de venta. Y ahora el mercado me parece que está exigiendo un poco más de calidad. Bueno, ok, no es solo crecimiento, sino también demostrarme que tenés capacidad de generar plata y digamos, y que sos una empresa sólida, que ya tenés resultados y no que vas a tener resultados dentro de 5 años. De hecho, también esto se vio un poco en hace 2 años, fue el boom de las emisiones y del financiamiento de muchas startups, digamos, que salían a levantar capital con múltiplos altísimos, y digamos, empresas que todavía ni siquiera tenían revenue, o que tenían revenue pero no eran rentables, y ahora todo ese flujo se cortó un poco y el mercado está diciendo, bueno, ok, mostrame tu proyección de negocios, mostrame cómo vas a ganar plata. O sea, no es solo crecimiento, sino también es rentabilidad lo que está pidiendo el mercado. Entonces, en ese contexto me parece que estas empresas como Google, Facebook, o Apple, Microsoft, podrían ser un poco ganadoras a la hora de encontrar un piso y volver a crecer.
Excelente, Rodo. Gracias. Che, John, vos como asesor financiero al estructurar carteras, esta dinámica de suba de tasa de interés, ¿qué rinde hoy una cartera conservadora diversificada, digamos, en activos extranjeros versus lo que rendía el año pasado? ¿Hay mucha diferencia? ¿Han aumentado los potenciales rendimientos de la parte, por lo menos, de renta fija de las carteras? ¿Qué estás viendo en ese plano?
En general, mejoró bastante el retorno esperado de las carteras conservadoras, y además mejoró bastante el perfil que pueden tener, ¿no? En el pasado, hace un año o dos, por ahí una cartera conservadora, para esperarle un rendimiento del 3%, entre el 3% y el 4% en dólares, tenía que tener más de un 20% de inversiones en acciones. La verdad que era muy difícil conseguir buenos rendimientos con bonos, con títulos de renta fija, inversiones más, las más conservadoras. Y hoy la verdad es que tenemos una variedad de instrumentos muy seguros, con tasas más altas, ¿no? Entonces, si bien vimos que en el corto plazo la inflación fue más alta, entonces en términos reales o comparado contra la inflación no parece mucho más atractivo, si esperamos que la inflación no se mantenga tan alta, la verdad es que hoy hay fondos de inversión, hay con bonos de corta duración, es decir, bonos que se mueven menos y que son más seguros, ya con tasas de interés del 5 y 6% en dólares, ¿no? Si tomamos un poco más de riesgo en bonos de países emergentes o bonos de empresas más nuevas o de lo que llaman high yield, digamos, de alto rendimiento, que no tienen la calidad de crédito, grado de inversión, que son los bonos más seguros, ahí ya encontramos tasas de interés que pagan bonos mucho más altas, ¿no? Del 7, 8%, y en países emergentes hasta el 12 o 13%. Entonces, esto permite armar una cartera conservadora con una proporción mucho mayor de bonos que la que podían tener hace un año atrás, y con un rendimiento esperado, por lo menos nominal, mayor que antes también.
Eso que dice Jonathan es completamente cierto. Digamos, si hace 2 o 3 años venía un cliente y decía, bueno, quiero una cartera muy tranquila que rinda 3-4% anual, la verdad que era muy difícil. O sea, no había instrumentos que no fueran acciones, o te tenías que ir a bonos muy, muy largos para obtener esos rendimientos, con el riesgo que eso conlleva, ¿no? O sea, ante una suba de tasas de Estados Unidos, esos bonos iban a tener una caída en el precio muy grande. Y hoy eso está cambiando, porque la suba de las tasas está dejando bonos cortos con buenos rendimientos. Entonces ya no parece tan inalcanzable obtener carteras con perfil súper conservador, rendimientos del 4 o 5%. Así que eso para mí es una buena noticia dentro de la malaria del mercado. Es una buena noticia.
Sí, además uno mira las valuaciones incluso de las acciones y ya están en un punto mucho más cómodo, por así decirlo, mucho más bajas que hace un tiempo. Por supuesto, por lo menos a mí me gusta ver los ciclos de más largo plazo y ver qué pasa en plazos de meses. Todavía se ven señales del mercado sigue yendo activos cada vez más seguros. Digamos, el dólar se está apreciando en el mundo, el dólar se fortalece contra otras monedas cada vez más, y es lo que viene pasando hace varios meses, y el mundo está yendo a activos más seguros, ¿no? Por supuesto, aprovechando también las mejores tasas. Pero bueno, esto la verdad que permite al inversor conservador tener que tomar mucho menos riesgo para obtener los mismos rendimientos.
Te facilita un poco el trabajo de ahora en adelante.
Y la verdad es que da por lo menos más alternativas, ¿no? El año pasado veía que, por ejemplo, en otros países donde por ahí están más acostumbrados a invertir en acciones o en inversiones más volátiles, se veía que recomendaban carteras conservadoras que tenían un 40 o 50% de acciones en muchos bancos del exterior. Y la verdad es que hoy parece algo completamente innecesario para el que quiere conseguir un rendimiento del 4 o 5% en dólares.
Che, y disculpa, por ahí no lo tenés en mente, John, pero esos mismos bancos por ahí que recomendaban esa proporción, hoy por hoy, ¿han ajustado esas proporciones o siguen recomendando, digamos, esa exposición tan grande a equity, acciones, activos variables?
En general ya recomiendan un poco más de renta fija y estar un poco más cautos, pero son cambios muy graduales que se van haciendo. La verdad es que no hay cambios muy bruscos. Pero bueno, nosotros que por ahí una cartera conservadora la pensábamos con un 70 o 75% de bonos, hoy la podemos pensar con una proporción mayor, como un 80 o 85% de bonos.
Sí, en general los bancos de afuera están empezando a recomendar una baja en la ponderación de acciones y una suba en la ponderación de bonos de mediano plazo.
Sí, me pasa que cuando trabajaba en Conosur y teníamos los calls con los fondos y te contaba la composición de cartera, se notaba lo que comentaba Jonathan, ¿no? Digamos, esta alta exposición a acciones, que decís, bueno, cuando empiecen a desarmar todos estos pibes que tienen una exposición mayor a por ahí a la que preferirían tener en un mediano plazo, pero que están recomendadas, digamos, esas proporciones para buscar la rentabilidad que quieren, es un flujo importante que va a tener que absorber el mercado, ¿no? Por eso preguntaba el diferencial de cómo qué se recomendaba el año pasado versus cómo por ahí se estaba recomendando ahora desde el lado de los de la composición de los fondos, ¿no?
Lo que pasa es que antes no tenías otra alternativa, o sea, digamos, con bonos a 10 años rindiendo abajo de 2% era muy difícil obtener rendimientos no ya en términos reales sino nominales positivos si no era con otro instrumento que no sea equity.
Sí, tal cual.
Sí, de hecho se ve que en las encuestas que hacen a los inversores minoristas, a los individuos que invierten sus ahorros, se ve que incluso hasta marzo tenían casi un 70% de sus inversiones en acciones, lo cual no es un valor único, digamos, se dio varias veces, pero es una proporción bastante alta.
Rodo, actualmente sos gerente de finanzas de Consultatio, una empresa que cotiza en el mercado argentino. ¿Querés contarnos un poco, digamos, cuál es tu rol como gerente de finanzas de una empresa de primer nivel, digamos, dentro del mercado local como consultatio y contarnos un poco cómo funciona el negocio actualmente de la empresa?
Sí, obvio. Bueno, consultatio es una empresa de real estate, para los que no lo conocen. Tiene entre sus proyectos Nordelta, puertos en Escobar, torres de oficina. La verdad es que el 2020 fue un año bastante especial para nosotros, porque cuando se decretó la cuarentena, allá por marzo del 2020, me acuerdo que hicimos un presupuesto de decir, bueno, asumamos que no vamos a vender nada de acá a fin de año y que vamos a cobrar la mitad de las cuentas por cobrar que tenemos en la calle. Y digamos, después la pandemia nos terminó demostrando que estábamos equivocados y tuvimos uno de los mejores años en ventas de la historia de la compañía, y el 2021 fue incluso todavía mejor, año total de récord de ventas, sobre todo en los proyectos de urbanizaciones de puertos y de Nordelta, donde se vio un boom, no solo en consultatio, sino en otros desarrollos. Un poco, creo yo, por tres motivos. Primero, porque el hecho de estar encerrados tanto tiempo en nuestras casas nos hizo valorar un poco más la vida al aire libre, tener un poco de verde, tener un jardín, una pileta en nuestras casas. A cualquiera que está escuchando esto y que pasó la cuarentena en un departamento con dos hijos sabe de lo que le estoy hablando. Segundo, porque los costos de construcción estaban muy bajos, entonces la tasa de sustitución entre un departamento, cuatro ambientes en Caballito, daba para cambiarlo por una casa con pileta en cualquier barrio privado, urbanización o country. Y tercero, porque también la pandemia hizo que cambiara el paradigma de tener que ir a trabajar de lunes a viernes de 9 a 18 al microcentro. Eso me parece que estamos todos de acuerdo que no va a volver. Y una de las contras que tenía mudarse a las afueras de Capital era el hecho de tener que venir todos los días a trabajar en horario pico. Digamos, con ese panorama un poco despejado, sabiendo que por ahí viniendo una, dos o tres veces por semana alcanza y no en horarios picos, cambiaba la ecuación a la hora de decidir mudarse hacia las afueras. Así que en ese contexto nosotros tuvimos dos años muy buenos. Y con respecto, digamos, a la tarea del gerente financiero de una empresa de real estate, la verdad es que nosotros somos súper conservadores con el manejo del dinero. Digamos, entendemos que somos una compañía de real estate, que somos una compañía pública, y que aquel que compra acciones de consultatio quiere riesgo real estate y no quiere riesgo acciones de Apple o riesgo bonos de Ucrania o riesgo S&P. Quiere riesgo real estate. Entonces, tratamos de tener un manejo de caja súper conservador, con inversiones muy seguras y muy de corto plazo, teniendo en cuenta que nuestro core es hacer proyectos de real estate y que la caja la tenemos que destinar a eso. Entonces, entendemos también que hay un ciclo de conversión de caja particular. Hay momentos en los cuales tenemos mucha caja, acumulamos mucha caja, momentos en los cuales hacemos un deployment de esa caja importante para comprar terrenos, y después vamos haciendo obras a medida en la cual vamos prevendiendo. Y después, una vez que terminamos de los desarrollos y entregamos las unidades, volvemos a cobrar de nuevo mucha caja. Entonces, tenemos momentos en los que acumulamos mucha caja y momentos en los que tenemos un nivel de caja bastante bajo. Así que todas nuestras inversiones y nuestras colocaciones financieras tratan de tener eso en cuenta, en conservar siempre nuestro poder adquisitivo, y una vez que arrancamos una obra, tratar de estar hedgeados contra los costos de la obra, algo que en Argentina es bastante difícil, digamos. O sea, seguramente lo vamos a hablar después, pero tenemos inflación muy alta e instrumentos que rinden ser menos 10%, entonces la verdad que es difícil cubrirse con pesos de los costos que tiene construir o de los costos que tiene mantener la estructura de una compañía funcionando. Pero bueno, básicamente es eso lo que tratamos de hacer dentro de la gerencia financiera de consultatio, y digamos, siempre también manteniendo un perfil conservador en cuanto a deuda. Somos una empresa que en general somos reacios a tomar deuda y preferimos financiar todo con capital propio o con preventa de clientes, sobre todo porque el mercado argentino es difícil tomar deuda. No hay mercado de pesos de largo plazo para tomar deuda, y el mercado de dólares, cuando todo va bien, es buenísimo, pero cuando se da vuelta es muy difícil rolear, o no sabes si vas a tener acceso al mulk, o no sabes a cuánto van a ser las tasas, o si con los pesos que vos generás de tu proyecto vas a poder comprar dólares para repagar tu deuda en dólares. Entonces, la historia nos ha demostrado que aquel que se ha apalancado mucho en Argentina para hacer proyectos de real estate, bueno, a la larga, a la gran mayoría no le fue tan bien, y digamos, y si Consultatio sobrevivió todos estos años, en buena medida fue por ser súper conservadores y por no abusar del apalancamiento y de la deuda.
Excelente, Rodo. Súper claro. Che, y ¿sabes qué? ¿Ibas a preguntar algo, John? Disculpa, te interrumpí.
No, iba a comentar, la verdad que el caso de Consultatio es muy interesante, porque yo recuerdo antes, cuando administraba fondos de inversión, era una pregunta típica a la gente de Consultatio: ¿por qué no aprovechar las tasas tan bajas en el mundo para las hipotecas, no? Pero entiendo que se va a ver mucho el valor en momentos como este, en los que acaban de subir bastante las tasas de interés de los créditos hipotecarios en el mundo también. En Estados Unidos se fueron de 3% a 5%, las hipotecas a tasa fija a 30 años, y bueno, los precios, la verdad, de las propiedades, de las viviendas, también están en máximos. Justo el otro día publicaba que en Estados Unidos ya son 7,6 salarios anuales medios en Estados Unidos lo que vale una propiedad, una vivienda promedio, y en Reino Unido 9 salarios anuales. La verdad que estos son valores incluso superiores a los de la burbuja inmobiliaria, pero bueno, habilitados por las tasas bajas de interés, ¿no?
Excelente, John. Che, Rodo, te quería consultar. Estoy muy metido en el tema cripto, como ya sabes, y vi que ahí Consultato anunció que hay lotes que se pueden comprar con criptomonedas. ¿Cómo funciona eso?
Sí, exactamente. Digamos, voy a poner un ejemplo que suelo poner, así que si alguien ya me escuchó, debe ser la quinta vez que me lo escuché decir, pero si uno le comentaba algo de Mercado Pago hace 5 años y le decían que íbamos a tener que poner nuestra tarjeta en una aplicación y que con eso íbamos a pagar en comercios, seguramente le iba a parecer muy raro. Y te parece poner mi tarjeta en una app, pero no me la aceptan en ningún lado, ¿para qué me la voy a descargar? Etcétera, etcétera. Y hoy Mercado Pago es parte de nuestra vida cotidiana. De hecho, muchas veces salimos sin la billetera y salimos solamente con el teléfono, porque sabemos que podemos pagar casi en cualquier lado con Mercado Pago, y digamos, en muy poco tiempo pasó a ser algo de nuestra vida cotidiana.
Lo bueno, Rodo, disculpa que te interrumpo, que ahora también parte de la vida cotidiana es Lemon.
Tenemos exactamente.
Un millón de usuarios que usa Lemon.
Exactamente, iba a ir ahí. No, digamos, y me parece que con las cripto está pasando algo parecido, digamos, que cada vez están volviendo más comunes y más masivas como medio de pago. Digamos, bueno, obviamente Lemon y otras aplicaciones. Lemon es la mejor, no hace falta que lo diga, pero cada vez se va haciendo más
popular. Che, Rodo, te quiero avisar que ya liberamos a tu familia, Gracias.
Perfecto.
Teníamos amenazado.
Gracias. No, digamos, me parece que cada vez se va haciendo más común y más popular esto de usar a las cripto como un medio de pago, por un montón de beneficios que tiene, que vos, Andrés, seguramente ya lo habrás dicho muchas veces, pero bueno, es mucho más ágil, mucho más rápido, más seguro, funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Digamos, podés transferir plata de acá a una persona que está en Japón, con mucho menos trámites burocráticos que si lo haces a través de un banco. Entonces, digamos, me parece que quedarse afuera de esa agilidad es como medio ridículo, y dentro de 5 años, así como con Mercado Pago, seguramente nos miremos y digamos, bueno, es obvio que se iba a poder pagar todo con cripto. Así que en ese sentido quisimos incorporarlo en Puertos, que es uno de nuestros principales desarrollos, y aquel que quiera comprar un lote va a tener la posibilidad de pagarlo con criptomonedas. Y así que nada, estamos muy contentos con eso y muy, muy entusiasmados de los resultados que pueda llegar a tener, y la idea es ir implementándolo en todos los proyectos que tenga Consultatio. Pero bueno, la idea era dar el puntapié inicial con uno, recorrer el camino, ir aprendiendo, viendo qué trabas teníamos, qué dificultades teníamos, y digamos, ir día a día incorporándolo en todos los medios de pago de Consultatio. La verdad, sí, que es algo bastante nuevo todavía. Cuando hablas con, no sé, con el departamento de legales, nos pasa que no hay nada escrito todavía y hay mucho para hacer, así que es bastante desafiante y es bastante divertido en ese sentido. De hecho, en el área de legales de la empresa son todos chicos jóvenes y es gracioso porque están súper entusiasmados leyendo y vienen y me dicen, che, estuve escuchando un podcast de un pibe que es de legales, de tal, viste, están como muy, muy copados con el tema porque hay mucho para aprender y hay mucho por hacer porque, digamos, es una tierra fértil que todavía no está explotada del todo.
Excelente, Rodo. Che, ¿y con qué cripto se puede pagar?
Se puede pagar con Bitcoin, con Ethereum y con stablecoins. Digamos, cuando pagas con Bitcoin o Ethereum, lo que hacemos es cerrar un precio y, digamos, dejar un tipo de cambio fijo y la persona nos transfiere de su wallet y le damos el OK y se firma el boleto. Y si no, con stablecoins.
Excelente. Bueno, muy, muy copado. Felicitaciones, me parece que está muy buena la implementación, el uso de las criptos en la vida diaria, ¿no? Por lo menos en el mundo físico.
Sí, sí, sí. La verdad me parece que es algo que se viene. Digo, no estoy descubriendo nada, no es que estoy inventando la pólvora diciendo que las criptos se viene, pero la verdad es que cuando mirás comparado con un año, es tremendo el crecimiento que tuvieron y me parece que de acá en adelante vamos a ir a un uso mucho más masivo de las cripto, ¿no? No quiero decir que es una buena alternativa para ahorrar o recomendarla como producto de inversión, pero sí me parece que tiene muchísimos beneficios que son innegables como medio de pago versus otras formas de medio de pago más tradicionales.
Excelente, Rodo. Che, entonces, y volviendo por ahí, bajando un poco a Argentina, ¿no? Pasando de justamente de las cripto a las stablecoins que pagan tasas que por ahí, digamos, le ganan la inflación en dólares, pero ya pasando la inflación en pesos en Argentina, como bien decíamos, tenemos datos de inflación muy fuleros los últimos meses y una dinámica con lo que es la deuda en pesos que aparentemente se está volviendo nociva o preocupante. Y acá me escribe un oyente a través de Twitter y me pregunta cómo ven la dinámica de lo que es la renta fija en pesos y si consideran que es peligroso estar posicionados ante un eventual reperfilamiento o solución sobre cómo manejar la deuda indexada, ¿no?
Y pareciera que estamos en un gran juego de la silla, ¿no? Como suele pasar en Argentina, cuando es la época del carry trade, están todos haciendo el carry trade, hasta que en una semana el tipo de cambio te borra todo lo que ganaste en un año. Y digamos, es claro que el mercado no quiere vencimientos después de este gobierno. Digamos, lo mencionaron antes con respecto a la diferencia del spread entre los vencimientos 2023 y los vencimientos 2024, y también se ve en que, digamos, los bonos ser muy cortos rinden negativo, o sea, comprimieron muchísimo las tasas de rendimientos, y digamos, eso dificulta también el perfil de vencimiento de este gobierno, o sea, cada vez le va a costar más conseguir financiamiento neto positivo, que es como les gusta llamar a la deuda a este gobierno, porque en la medida en la que nos acerquemos a finales del 2022 y principios del 2023, bueno, va a tener todo un desafío en ver cómo cruzar el Rubicón del vencimiento presidencial y lograr financiar la deuda de pesos a un poco más de largo plazo. Ayer lo discutía con un par de amigos este tema y, digamos, decía, bueno, es inminente un reperfilamiento de la deuda de pesos o se viene una licuación mediante una devaluación, digamos, estas alternativas que barajaba 1816. Bueno, yo no lo tengo tan claro, o sea, no tengo muy claro qué es lo que va a pasar. Sí tengo en claro en que claramente hay un problema y hay una situación de mercado que está marcando claramente eso. Sí me parece que quien sea el próximo gobierno va a tener que dar señales con respecto a qué tipo de decisión va a tener que tomar o va a querer tomar con respecto a la deuda en pesos. Imagino que habrán aprendido la lección de lo que pasó con el reperfilamiento anterior, que tuvo repercusiones bastante fuertes no solo en el mercado, sino en la economía real, porque hoy todo el capital de trabajo de las empresas está colocado en deuda en pesos de corto plazo, entonces romper ese mercado va a tener efectos en la economía real bastante importantes. Y mi opinión es que el gobierno que venga va a tener que tener va a tener que mostrar un camino muy claro de reducción del déficit fiscal, más que de lo que va a hacer con la deuda, porque si no se reduce el déficit fiscal va a tener que tomar deuda o bien en dólares y volver a repetir todos los problemas de la apreciación cambiaria y, digamos, que pasó durante el gobierno de Macri, o si sigue tomando deuda en pesos como hasta ahora, bueno, este problema de la bola de las LECER se va a ir incrementando. Ahora, si el próximo gobierno logra convencer que vamos a ir a un déficit cero muy rápido, bueno, entonces dejaría de ser un problema el rollover de deuda, porque los intereses y los vencimientos se pagarían con superávit fiscal. En la medida en la que sigamos con esta agonía de déficit fiscal de 2-3 puntos del PBI, bueno, va a ser cada vez más difícil rolearlo en pesos, y si conseguimos financiamiento en dólares vamos a tener problemas que ya experimentamos en el 2018 y en el 2019. Así que veremos qué es lo que hacen.
Sí, acá me parece muy importante que nosotros de este lado resaltemos la diferencia en la función de cada instrumento para cada inversor, ¿no? Por ahí nosotros nos empezamos a pensar e imaginar diferentes escenarios, qué puede pasar con los bonos de acá a un año, de acá a dos años, pero para evitar errores de muchos inversores, creo yo, del pasado, hay que tener en cuenta, bueno, qué bonos, qué tipo de inversiones debería hacer una empresa que está invirtiendo su liquidez, que no le puede faltar o caer de valor esos pesos porque los va a usar para pagar sueldos, para pagar materia prima, mercadería. Entonces, ¿en qué debería invertir esos pesos, más allá de que rinda un poco menos, que es diferente al que quiere por ahí buscar un rendimiento real pensando en una inversión de acá un año, dos años o tres años? Ya no, por suerte, por mala suerte, en realidad fue hace pocos años que vimos lo que pasó con bonos en pesos argentinos de duraciones un poco más larga o con bastante riesgo. Entonces, me parece bueno siempre resaltar esto, ¿no? Que las liquidez de las empresas, dinero que no pueden dejar de tener dentro de 20 días, un mes, dos meses, estén en instrumentos bien seguros. Para eso están los fondos de money market y los bonos más cortos. Y que la parte que se toma riesgo solamente con aquello que se puede tomar a riesgo, ¿no? Aquellas inversiones que pensamos a más largo plazo.
Sí. Ahí miraba el otro día, el mercado de money market son 9.000 millones de dólares actualmente de los fondos money market, si no me equivoco. Y como decía Rodo recién, es un tema, ¿no? Digamos que tenés mucho capital de trabajo de las empresas metido en este tipo de fondos, y podría ser problemático, digamos, una mala resolución de cómo se maneja la deuda en pesos, ¿no? Eso, esperemos que sea más prolijo que lo que vimos en el pasado.
Sí, y también que los fondos de money market estén posicionados teniendo en cuenta esto también, ¿no?
Sin duda.
Evitando instrumentos más riesgosos.
Sí, a mí me gusta tener los money market y los money market dinámicos. Es un money market dinámico, es como un money market pero más divertido, ¿no? Como es... Así es. Che, y respecto a lo que es la deuda soberana en dólares, la verdad que no parecía reaccionar con nada, ¿no? Digamos, tenés algo de volatilidad en el margen, pero los precios están clavados en paridades muy bajas. ¿Creen que en algún momento el mercado podría empezar a animarse a pagar precios más altos por un potencial cambio de gobierno? ¿O un cambio de gobierno no resultaría particularmente relevante por, digamos, no sé, por la dinámica que vimos en el pasado? ¿Qué opinión les merecen los bonos soberanos argentinos?
Bueno, digo, la verdad es que comprar bonos argentinos en dólares, el que compra un bono argentino en dólares sabe que nunca lo va a cobrar en tiempo y forma. Eso fue así a lo largo de toda la historia. Así que si alguien pensaba comprar un AL30 para cobrar en tiempo y forma todo su flujo, lamento decirle que eso no va a pasar. Pero bueno, dicho eso, digamos, si en algún momento Argentina quiere volver al mercado de capitales para hacer un rollover de deuda o para lo que sea, va a tener que peinarse para la foto y lucir un poco mejor, y en ese sentido las tasas deberían bajar. digamos, no va a acceder al mercado de capitales con bonos rindiendo 29% o 20%. Y si no, bueno, tendremos que ir a una nueva reestructuración de deuda y ver lo que pasa. Ahora, aún en el escenario de una nueva reestructuración de deuda, uno desempolva el Excel y se pone a hacer cuentas de nuevo, incluso con quitas de capital y con alargamiento de plazos, te quedarías con instrumentos que igual suenan atractivos. Igual si, digamos, no deja de ser llamativo que ni con acuerdo del FMI, ni con acciones subiendo, ni con tipo de cambio bajando, los bonos están ahí quietos en $30 y no se mueven.
Sí, personalmente creo que también tiene que ver un poco con lo que está pasando en el mundo en términos de flujos, ¿no? Si uno mira, la verdad que en lo que va del año nomás, ya se fue un 13% de las inversiones en bonos de alto rendimiento, en high yield, y acá no estamos hablando de
bonos. Disculpa, John, ¿qué quiere decir que se fue un 13% de las inversiones?
Básicamente que del dinero que estaba invertido en fondos de inversión que compran bonos que no son de alta calidad o que tienen la mejor calidad crediticia, que se les ponen las calificadoras de crédito, los bonos más seguros, sino que son un poco más riesgosos, como, bueno, muchas aerolíneas entraron en este grupo con el tema de la pandemia y otro tipo de empresas. Entonces, de estos fondos se fue un 13% del dinero, es decir, los inversores sacaron un 13% de la plata que tenían en este tipo de bonos, y muchos fue a bonos más seguros. Entonces, por ejemplo, en los fondos de bonos investment grade, de grado de inversión de los bonos más seguros, aumentó el nivel de inversiones en un 7%.
Nosotros entonces, estamos ahí, ¿no? En los bonos más seguros.
No estamos ni en los más seguros ni en los de alto rendimiento, ¿no? Entonces,
seguramente no estamos ahí.
Claro, entonces, viendo cómo el mundo, tanto en lo que va del año, en los últimos 3 meses, en el último mes, sigue saliendo de inversiones más riesgosas para ir a inversiones más seguras, hasta que esto no dé la vuelta y cambie, la verdad que me cuesta ver que, por más que haya un cambio de expectativas, se materialice primero en nuestros activos que están en el extremo de lo más riesgoso, ¿no? Hoy nuestros bonos tienen en sus precios incluido una probabilidad de default bastante alta, entre el 90 y 95%, según cómo lo midas y cuál mires. Pero bueno, creo que cuando el mundo empiece a tomar más riesgo o desear invertir en activos más riesgosos, va a empezar primero por los bonos de altos rendimientos de este tipo de países o empresas que por ahí están pasando por algún momento, por una complicación de poco tiempo, pero que no hay tanta probabilidad de default, pero y después recién por ahí venga a los bonos argentinos que sí tienen unas expectativas un poco más complejas, por así decirlo.
Y en cambio, lo que es el mercado de acciones argentinas, ¿creen que hay espacio para diferenciarse de la dinámica de lo que son los bonos en dólares o lo ven en la misma sintonía?
Bueno, se desacoplaron un poco este año. De hecho, el Merval en dólares, si mal no recuerdo, está positivo y el riesgo país no. Así que hubo un desacople. Digamos, la teoría suele decir que no, que debieran ir bastante de la mano. Pero creo que puede llegar a haber una oportunidad o creo que puede haber un diferencial entre acciones y bonos, sobre todo porque, a diferencia de otras épocas, la gran mayoría de las empresas argentinas están financieramente muy sólidas y sin deuda, y ante un eventual cambio de gobierno o ante, digamos, cualquier escenario que no sea un descontrol macroeconómico muy grande, están bien posicionadas como para ganar plata y para crecer. Entonces, en ese sentido, me parece que claramente los privados están mucho mejor que el Estado, así que puede ser que se siga diferenciando el mercado de acciones que el mercado de bonos. De hecho, agrego también que los bonos corporativos rinden muchísimo menos que los bonos soberanos, así que incluso en el mercado de bonos también hay diferencia entre el soberano y los privados.
Sí, acá está bueno resaltar por ahí que el mercado de acciones argentinas, por lo menos las empresas más importantes y del índice Merval, que componen el índice de acciones argentinas, la gran mayoría está en industrias reguladas, Entonces, gran parte de las expectativas para las ganancias de estas empresas, cómo les vaya en el futuro, depende de el sentido que se le den a las políticas este gobierno o el que venga después de las elecciones del año que viene, ya que gran parte de lo que es el mercado argentino o de las empresas más importantes de la bolsa argentina están en industrias como servicios públicos, la industria financiera, la industria energética. Entonces, ahora, bueno, la industria de telecomunicaciones, que después de que fue declarada servicio público, bueno, también está más sujeta a regulaciones. Entonces, lamentablemente, gran parte de las expectativas de todas estas empresas dependen del sentido que le dé a las políticas el gobierno que esté en ese momento, ¿no? Acá es un buen momento por ahí para decir que sería bueno, la verdad, que haya incentivos y ventajas para que cada vez más empresas puedan cotizar en la bolsa argentina. No nos olvidemos que es lo que es un mecanismo para canalizar el ahorro a inversiones, y ese es aparte un lugar donde, que permite que incluso el pequeño ahorrista, el que ahorra 500 pesos, 1000 pesos, pueda ser socio de empresas gigantes como bancos o petroleras o compañías de servicios públicos.
Excelente. Bueno, muchachos, me encantó el programa. La verdad que creo que charlamos sobre todos los temas, hubo un montón de información, ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco por haber participado. Recuerden, los invitados fueron Jonathan con Opel, que es asesor financiero en Conosur Inversiones. Lo pueden encontrar en Twitter como @jkofinanzas. Y por otro lado tuvimos a Rodolfo Pérez Guerrero, él es gerente de finanzas de Consultatio. En Twitter lo pueden encontrar como @rodic1986, RODICK1986. Estos aftermarkets nos pueden escuchar de 7 a 8 de la tarde todos los viernes por FM Radio Cultura, y si no, nos encuentran en Spotify como Aftermarket. Ah, para cerrar les quería comentar, pueden entrar a las redes sociales del Lemon App de Lemon Cash, es @lemonapp_AR. Si pones tu Lemon Tag, que es el alias con el que puedes transferir internamente dentro de la app de Lemon, están sorteando 1.000.000 pesos, así que mándenle, estamos festejando que llegamos a 1.000.000 de usuarios. Esto es Aftermarket, que les habla Andrés Vilela Weiss, @bcortowandrés. Pueden buscarlo a Juli como @JulianYosovich. Y como le gusta decir a Juli, que le gusta decir a Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lugar. Y esperemos que alguna vez nos toque a nosotros y que rebote las acciones tecnológicas americanas, porque estuve comprando un poquito. Gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.